la 1:05 de la tarde, hoy 21 de diciembre del año 2023. El expediente que nos está convocando es el 2022-5873, la demanda de la señora Marlis Rocío de la Voz Ortiz, parte demandada BBVA, Seguros de Vida Colombia y el Banco BBVA. La audiencia que estamos celebrando de la misma manera que en anteriores, de forma virtual, el mismo canal, Microsoft Teams, dejando registro de audio y video. Y igual se les indica a los apoderados asistentes que estamos grabando y que cuando termine incorporamos al expediente para consulta de todos. La finalidad de la audiencia es para concluir con la audiencia de instrucción y juzgamiento. Aquí ya inclusive escuchamos alegatos de conclusión. Así que finiquitamos hoy la audiencia del artículo 373 del Código General del Proceso. Y cuando termine la audiencia, igualmente vamos a dejar un acta. En el acta dejamos la parte resolutiva de la sentencia para claridad de las partes y de los apoderados asistentes. No se ha hecho presente aún el banco de BBVA, se le envió la citación correspondiente desde hace unos días. Bajo ese entendido, cuando se conecte, asumirá la audiencia en el estado en que esté el proferimiento de la sentencia. Pero por ahora le voy a dar el uso de la palabra a quienes sí asisten para que queden registrados. Inicio con el apoderado actor, doctor Tejeda, como en audiencias anteriores. Me exhibe documentos y lo escucho con su identificación.
Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Jairo Luis Tejeda Reyes, identificado con cédula de ciudadanía número 10828673315. Para efecto de registro, ¿me permite exhibirla?
Correcto, doctor.
Abogado, portador de la tarjeta profesional número 215272 del Consejo Superior de la Judicatura. Dentro de la presente diligencia, actúo como apoderado de la parte demandante. Muchas gracias, señores.
Gracias, doctor Tejeda. Doctor Blanco, buenas tardes. Lo estábamos esperando. Estamos hasta ahorita registrándonos. Si quiere, comencemos con usted frente a la parte demandada. Lo escuchamos.
Muchas gracias, doctor Edward. Un saludo muy cordial al despacho, a todos los presentes. Hernando Blanco García, mi cédula es 80-033-623 de la ciudad de Bogotá. Tarjeta profesional de abogado 134-848 del Consejo Superior de la Judicatura, que exhibo a la Cámara. Comparezco a la presente audiencia en la calidad de apoderado especial con facultades de representación legal del Banco BBVA Colombia S.A. conforme al registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuyo certificado reposa en el expediente. Correo electrónico hernando.blanco@bba.com y la dirección física carrera 97221, piso 10 de la capital de la República. Muchas gracias.
Doctor, sí, ya acreditado en diligencias. Finalmente uso la palabra a la apoderada en sustitución de la aseguradora, doctora María Camila. La escuchamos.
Doctor Eduard, muy buenas tardes para usted y para todos los demás intervinientes a esta diligencia. Se presenta ante ustedes María Camila Gudel Ortiz, identificada con cédula de ciudadanía 10160943369, exhibida en cámara para efectos de registro. Portadora de la tarjeta profesional número 347291 del Consejo Superior de la Judicatura, solicitando respetuosamente a la delegatura se me conceda personalidad para actuar en esta diligencia de conformidad con la sustitución de poder enviada al día de hoy. Muchas gracias.
Doctoras, la sustitución ya la verifiqué, en ese sentido queda reconocida y una vez acreditadas los apoderados de las partes, vamos entonces a cumplir con la finalidad de la audiencia. Ya escuchamos alegatos de conclusión, lo hacía precisión al momento de instalar la audiencia, así que hoy vamos directamente con la sentencia, a proferir la sentencia. En los siguientes términos, la delegatura entonces resuelve la presente acción de protección al consumidor, donde quien fungió como consumidora demandante la señora Marlis Rocío de la Voz Ortiz. La acción que promueve a la luz o en conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso. La acción se promovió en contra de BBVA Seguros Colombia y Banco BBVA, ambas entidades vigiladas por esta superintendencia. El petítulo, lo pretendido, se remite a que se obligue a BBVA Seguros a que pague el valor del saldo insoluto de la deuda al banco BBVA por el anexo de incapacidad total y permanente, señalándose como monto 67.897.838 pesos por el crédito que posee la señora Marlis Rocío de la Voz Ortiz con esta entidad. Las dos entidades, una vez notificadas, contestó el banco, no contestó la aseguradora. No obstante, posterior, dada la revisión que se hizo del asunto, se procedió a vincular a BBVA Seguros de Vida Colombia, dado que esta fue la aseguradora que asumió el riesgo respecto de la póliza que se reclama. Por lo que la parte demandante en audiencia del 4 de septiembre de 2023 solicitó a la delegatura la desvinculación de BBVA Seguros Colombia, hecho que fue coayudado por las demás partes y así se procedió. Es decir, que realmente quienes son demandados y parte del asunto es BBVA Seguros de Vida Colombia y el Banco BBVA, y es sobre estas entidades que vamos a resolver. Bajo estos breves antecedentes, tratándose esta de una sentencia oral, lo primero que vamos a hacer hincapié es cuál es el marco de competencia de la superintendencia en ejercicio de esta acción de protección al consumidor. Está previsto, como lo señalaba, en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, en el artículo 24 del Código General del Proceso, donde se le faculta a la superintendencia, que lo hace a través de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, definir las controversias que surjan entre consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que suman con ocasión de distintas actividades, entre ellas la aseguradora, y la financiera. La misma ley 1480 definió que esta acción se denomina como de protección al consumidor. Bajo el amparo de la competencia que tiene la delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre los consumidores y las entidades que vigila, surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que, en el asunto de amarras, las partes no discuten la existencia del contrato de seguro de vida grupo de autor que se reclama, en este caso terminado en el número 3398, que fungió como garantía adicional del crédito terminado en el número 3154, donde fue titular y deudora la demandante. Estos contratos tienen regulación especial en el Código Civil, en el artículo 2221 y 822 del Código de Comercio, en lo que tiene que ver con el mutuo, y en lo que tiene que ver con el contrato de seguro, la regulación especialmente está en el Código de Comercio, en los artículos 1036 al 1162, y de manera general también estos contratos tienen marco regulatorio en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica. Ya lo que tiene que ver con la protección del consumidor, el régimen especial en materia financiera y aseguradora está incorporado en el título primero de la Ley 1328 de 2009 y en lo que allí no se establezca también lo que tiene que ver con este tipo de contratos de adhesión y específicamente normas específicas sobre el contrato de seguro en la Ley 1480 de 2011. Hay que tener en cuenta que la actividad que ejerce tanto la aseguradora como el banco tienen interés público, pues así está previsto desde la Constitución en el artículo 335. También estamos en una acción de protección de consumidor. El consumidor también tiene protección especial en el marco constitucional, en el artículo 78. Por lo tanto, pues estamos ante situaciones o condiciones especiales que tienen un especial miramiento frente al régimen de responsabilidad. En la ley 1328 de 2009 se hace énfasis en cuáles son los deberes que tienen las entidades vigiladas por esta superintendencia, especialmente aquellos deberes de información y debida diligencia frente a los productos que ofrecen, deberes que están incorporados por disposición legal al contrato a la luz de lo que establece los artículos tercero y quinto de la misma ley 1328, el artículo 871 del Código de Comercio, igualmente lo que establece el artículo 38 de la ley 153 de 1887. Con este marco pasa la delegatura a pronunciarse en primer lugar sobre si existe o no responsabilidad contractual por parte de la aseguradora, en este caso BBVA Seguros de Vida Colombia, de acuerdo al contrato de seguro vida grupo deudor que se reclama, que ya dijimos termina en 3398, que fungió como garantía adicional del crédito terminado en el número 3154 con ocasión al amparo de incapacidad total y permanente debido a la calificación de pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada a la demandante el 4 de agosto de 2022. Este tema de la calificación está incorporada desde la demanda y está acreditada lo respectivo. Ahora, de cara a resolver sobre el problema jurídico que tiene inmerso analizar la responsabilidad contractual de la aseguradora, la delegatura primero va a referirse a las excepciones de prescripción que alegó la aseguradora. Propone la aseguradora las prescripciones de prescripción y o caducidad de aplicación del artículo 58, numeral tercero de la ley 1480 de 2011, igualmente la del contrato de seguro. Y al respecto, encuentra la delegatura que más allá de que se citan las normas que soportan la concurrencia o no de estas prescripciones, no encuentra próspera ninguna de las excepciones así planteadas, pues de un lado, no está acreditada la terminación del contrato de seguro cuyo reclamo se hace en esta acción y que es el parámetro para el origen o el inicio del conteo del término prescriptivo de la ley 1480 de 2011 en su numeral quinto, numeral tercero del artículo 58. Y tampoco ve la delegatura que a partir del documento de pérdida de capacidad laboral, que sería el siniestro, esté superado el término dual de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio. De allí que no encontrándose el parámetro acreditado, pues no hay lugar a la prosperidad de estos dos medios de defensa, por lo cual se despachan desfavorablemente. Decantado esto y atendiendo a que la controversia con la entidad aseguradora encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la materialización de un riesgo asegurado, o en términos del artículo 1072 del Código de Comercio, un siniestro, pasa a la delegatura a estarse en su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas que prevé el artículo 1077 del Código de Comercio. En este caso es que el asegurado le corresponde demostrar ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador acreditar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. En el caso que nos ocupa, la parte actora dio cumplimiento, encuentra la delegatura a las cargas que establece el artículo 1077, ya que aportó con la demanda dictamen de pérdida de capacidad laboral del 4 de agosto de 2022, emitido por la Clínica del Norte, mediante el cual se le califica con una pérdida de capacidad laboral del 100%. Sobre este punto es importante resolver lo expuesto por la aseguradora demandada en sus excepciones y que denominó una de ellas falta de cobertura material por tratarse de un dictamen no expedido por institución autorizada y falta de acreditación de la ocurrencia del siniestro, en la cual se establecieron que el dictamen presentado por la parte demandante no se trata de un documento expedido por una institución autorizada en la póliza, conllevando a que no exista cobertura material con respecto al presunto siniestro. Conforme lo mencionado, resulta importante traer a colación que ha sido ampliamente desarrollado por las Cortes, y me refiero a la Corte Suprema de Justicia especialmente, respecto a la libertad probatoria con respecto a la acreditación de la pérdida de capacidad laboral, por lo que no se puede registrar la prueba de dicha condición solamente a ciertos documentos exigidos por la aseguradora. Tiene libertad probatoria de cara a probar la ocurrencia del siniestro, lo cual encuentra la delegatura demostrado con este documento. Y súmese a ello que es importante traer a colación que desde la misma declaración de asegurabilidad quedó establecido que la entidad prestadora de salud a la que se encontraba afiliada la asegurada correspondía a la Clínica General del Norte, en virtud del régimen especial al que estaba afiliada la demandante por su condición de profesora docente para el momento de la vinculación a la posición. De allí que encuentra la delegatura acreditada plenamente la ocurrencia del siniestro y estas dos excepciones pues están llamadas al fracaso. Resuelto lo relativo a la ocurrencia, en lo que tiene que ver con la cuantía, se prueba con la póliza objeto de litigio. Y sobre el particular, téngase en cuenta que la controversia emana de un contrato de seguro de vida y conforme lo establece el artículo 1138 del Código de Comercio, en los seguros de personas el valor del interés no tendrá otro límite que el que libremente le asignen las partes contratantes, salvo en cuanto al perjuicio a que se refiere el ordinal tercero del artículo 1137 sea susceptible de evaluación cierta. Entonces, de allí que el reconocimiento pretendido resulta ser el valor asegurado por las partes en la póliza objeto de litigio, el cual para este caso es de 72 millones de pesos, conforme al certificado que aportó la misma aseguradora con su contestación y que podemos ver en el derivado respectivo, en este caso el derivado 28, en el archivo de anexos en el folio 2. Resuelto lo que tiene que ver con que la parte demandante prueba las cargas del artículo 1077, entra la delegatura a verificar las causales excluyentes de responsabilidad alegadas por la aseguradora demandada, por lo que entrará a resolver aquella relacionada en primer lugar sobre la reticencia en la información que dio la señora Marley Rocío de la Hoz respecto a la condición, a su condición del estado de salud al momento de suscribir la póliza, debiéndose entonces comenzar a o pronunciarse la delegatura sobre la excepción que tiene fundamento en el artículo 1058 del Código de Comercio, que es nulidad del aseguramiento como consecuencia de la reticencia del asegurado. Conforme lo anterior, cumple a señalar que la declaración del estado de riesgo puede darse de forma espontánea, en la cual el asegurado informa los hechos o circunstancias que rodean el riesgo, o mediante la absolución de un cuestionario que la aseguradora le suministre y en el cual se formulan preguntas específicas a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento o no de la cobertura o para las condiciones en que se habrá de otorgar, atendiendo por demás la facultad que tienen las aseguradoras para seleccionar los riesgos conforme lo prevé el artículo 1056 del Código de Comercio. Pues bien, de la póliza de seguro vía Grupo Deudor, que fungió como garantía adicional del crédito que tomó la demandante, se portó dentro del expediente la respectiva declaración de asegurabilidad, cuyo propósito, conforme se extrae del mismo documento, era establecer el estado del riesgo, en este caso el estado de salud de la señora Marley Rocío. Y allí se le hizo un cuestionario de salud que le propició la compañía de seguros, formulado a través de la entidad tomadora, que fue el banco, aparece firmado por la asegurada, no fue desconocido ni tachado. Por lo tanto, la delegatura se estará al contenido del mismo. Y sobre este documento, pues ve la delegatura que tiene información de importancia o relevante para el consentimiento de la aseguradora para asumir el riesgo, de manera puntual frente a unos cuestionamientos sobre su estado de salud y allí pues que eran determinantes para tomar o no o formar el contrato reclamado. Valga traer a colación, este documento es del 13 de septiembre de 2021 y dentro del mismo se le hizo, entre otras preguntas, la siguiente. Me voy a remitir sencillamente a la primera. ¿Ha padecido o está en tratamiento de alguna enfermedad relacionada con infarto al miocardio, enfermedad coronaria, trombosis o accidente cerebrovascular, EPOC, asma, diabetes y resalto? Hipertensión, disfonía, discopatía. Y frente a lo que así se le preguntó, consultada la historia clínica de la asegurada aportada por la parte actora y también por la aseguradora y que no fue discutido o no, tachado, emerge de la misma que la señora Marlene Rocío desde por lo menos el 31 de enero de 2020 era tratada por una médica de otorrinolaringología por disfonía y así se prueba y no fue desconocido. Y también se tiene la documental que por lo menos desde febrero de 2021 tenía antecedente de hipertensión arterial médica y sobre el punto de la hipertensión inclusive en el interrogatorio lo reconoce la demandante donde menciona que aproximadamente con 3 años de antelación padecía de este padecimiento. Por consiguiente, si la señora Marlene Rocío, desde esas fechas, padecía de disfonía y también de hipertensión arterial, es decir, antes de tomar el crédito y la póliza y vincularse a la póliza, debió responder en el mismo sentido al cuestionario de salud presentado por la aseguradora en la declaración de asegurabilidad, informando sobre el padecimiento que la quejaba. Sin embargo, como ya mencionamos, esto se le hizo la pregunta y en las casillas donde se responden los cuestionamientos, que aparece un sí y un no, todos están con la selección en el no. Y sobre el diligenciamiento de este documento, valga traer a colación que la demandante en su interrogatorio aparte manifestó que diligenció la parte de arriba y en lo que tiene que ver con las preguntas de asegurabilidad, manifestó que se le hicieron las preguntas de salud respectivas a las cuales respondió. Y en este punto conviene recordar que el artículo 1058 del Código de Comercio consagra la sanción por inexactitud o reticencia, estableciendo no solo la obligación de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, sino también que la reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que conocidos por el asegurador lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas es cuando se produce la nulidad relativa del contrato. En estas condiciones se encuentra la delegatura acreditada la reticencia de la información que suministró en su momento la señora Marlene Rocío en relación con la póliza que se reclama. Lo anterior recordando que no es necesario un nexo de causalidad entre los padecimientos no declarados y la causa del siniestro. Esto conforme lo ha reconocido la jurisprudencia, traigamos a colación la sentencia C-232 de 1997, donde la Corte Constitucional, respecto al pronunciarse sobre el régimen rescisorio contemplado en el artículo 1058 del Código de Comercio, dijo lo siguiente: cuando a pesar de la infidelidad del tomador a su deber de declarar sinceramente todas las circunstancias relevantes que constituyan el estado de riesgo, de buena fe se le ha expedido una póliza de seguro, la obligación asegurativa está fundada en el error y por tanto es justo que tarde o temprano, por intermedio de la rescisión, anulabilidad o nulidad relativa salga del estado o del ámbito jurídico. Esto con prescindencia de extemporáneas consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o inexactitud tenga relación de causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir, justamente porque lo que se pretende es restablecer o tutelar un equilibrio contractual roto amnitio en el momento de celebrar el contrato de seguro y no al acaecer el siniestro. La relación causal que importa y que para estos efectos debe existir no es la que enlaza la circunstancia riesgosa omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la que el error o el dolo con el consentimiento del asegurador. Además, también resulta importante agregar que conforme el artículo 1158 del Código de Comercio, aunque el asegurador prescinda del examen médico, el asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el artículo 1058 ni de las sanciones a que su infracción dé lugar. Ahora bien, ya lo mencionábamos que no toda omisión o inexactitud conlleva a la nulidad del contrato a la que hace referencia el artículo 1058, solo teniendo dicho efecto aquellas que recaen sobre los hechos o circunstancias que conocidos por el asegurador lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, condición que le impone una carga probatoria a la entidad aseguradora que pretenda el citado efecto respecto de la relación de seguro, máxime cuando el efecto es la misma, de conformidad con el artículo 1059 del Código de Comercio, conlleva que la compañía de seguros tenga el derecho a retener la totalidad de la prima título de pena. Y ciertamente, como la aseguradora demandada dijo que de haber conocido las condiciones de salud de la señora Marley Rocío, si hubiera retraído de asumir el riesgo, asumirlo en condiciones más onerosas, conviene revisar lo acreditado por dicha entidad a fin de determinar si en efecto en el presente asunto se logra acreditar que el proceder contractual de la compañía aseguradora hubiese sido diferente al que tuvo en el marco del contrato de seguro que sirvió como o que sirve como objeto de reclamación a esta acción de protección al consumidor. Sobre el particular que tenemos en el producto denominado políticas para la contratación de seguros de vida vinculados a créditos que aportó la aseguradora y que milita derivado 43, se tiene lo siguiente. En el numeral sexto habla de la reticencia, se refiere al hecho de no declarar el real estado de salud. El asegurado tiene la obligación y el deber de informar cabalmente al asegurado sobre todas las circunstancias que permiten evaluar precisamente los riesgos. Cuando un cliente no declara sinceramente su estado de salud, se sanciona con nulidad del seguro, aun cuando haya mediado buena fe de parte del estipulante. Numeral 6.1, consecuencias de la reticencia. La reticencia es la omisión o inexactitud sobre hechos o circunstancias que no se hayan declarado por el contrato y, por lo tanto, no se acuerden condiciones más onerosas producto de extra premium. La reticencia produce la nulidad relativa del seguro, con lo cual se pierde totalmente la cobertura. Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero la aseguradora solo estará obligada en caso de siniestro a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo. Si la reticencia o la inexactitud provienen del asegurado, el cliente perderá las coberturas y en caso de siniestro las reclamaciones serán objetadas generando demandas hacia el banco y la compañía aseguradora. Ahora, trae una nota adicional. Todos los clientes deben declarar su estado, su real estado de salud a fin de evitar negaciones del pago y la indemnización en caso de un siniestro. En caso de reticencia y objeción en el pago por parte del asegurador, el crédito seguirá el curso de mora y podrá llegar al estado de cartera castigada. Ahora, en cuanto al procedimiento implementado por la aseguradora en los casos en los cuales el cliente declara el padecimiento de una enfermedad, se advierte que del documento en el anexo 7 flujo suscripción vida, que está contemplado un proceso operacional que inicia a partir del diligenciamiento de la declaración de asegurabilidad, que incluye una manifestación de padecimiento de una afectación a efectos de validar la necesidad de realizar valoración médica y determinar si se otorga el amparo con esta prima o no se contrata con el cliente. En este sentido, y ya de acuerdo a lo que sí está contenido en estas documentales, partiendo de que contrario a lo aludido en la demanda, con el interrogatorio de parte recaudado la demandante se pudo establecer que sí se le explicó sobre la póliza e igualmente sobre su estado de salud se le indagó, así como que el cuestionario fue resuelto de manera negativa con su conocimiento, dentro del cual específicamente se le cuestionaba por ese tipo de enfermedades, hipertensión y disfonía. Amén que sí, como lo menciona el dictamen que allegó la aseguradora, en caso de que la señora Marley Rocío de la Ortiz, de la voz Ortiz, hubiese declarado estos antecedentes, la aseguradora BBVA Seguros hubiese calificado con esta prima del 50% para vida y no se otorga incapacidad total y permanente, de lo valorado integralmente de estos elementos de juicio recaudados en el proceso, se impone dar aplicación al efecto previsto en el artículo 1058 del Código de Comercio, pues la aseguradora logró acreditar que el asegurado fue reticente, que él mismo tenía conocimiento de conteras que se configuran los presupuestos para declarar fundada esta excepción. De allí que, acreditado lo anterior, la excepción de nulidad del aseguramiento como consecuencia de la reticencia del asegurado, en el caso particular, por las razones ya expuestas, por la información que se le dio y que tuvo el cliente, conllevan a que se acoja, se declare fundada y se nieguen las pretensiones respecto del asegurador. Este medio de defensa tiene la virtud de dar al traste con las pretensiones de la demanda, así que no vamos a estudiar otras excepciones de mérito propuestas en aplicación del artículo 282 del Código General del Proceso. Superado lo anterior, procede el despacho a resolver si con ocasión a los hechos expuestos a la demanda, BBVA Banco sería responsable contractualmente en este caso de infringir el deber de información y debida diligencia que le existía frente a la demandante con ocasión a las obligaciones que se derivaban del contrato de mutuo, en este caso terminado en 31.54, que se amparó con la póliza de vida objeto de la presente acción. Para efectos de que pudiera determinarse la responsabilidad civil contractual de la entidad financiera, Tendrían que darse los elementos o presupuestos de este tipo de responsabilidad, y esto es la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen las obligaciones a cargo de cada una de las partes, las cuales de resultar incumplidas podrían acarrear algún tipo de responsabilidad, el incumplimiento del deudor, siendo esta la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo, siempre que ellas estén contenidas en el negocio jurídico, daño o perjuicio, entendido como el menoscabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral, por el incumplimiento del cual fue deudor, nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento, esto es, que su manifestación o ocurrencia sean derivados del incumplimiento. Ahora, precisado lo anterior, encuentra la delegatura que en lo que tiene que ver con la obligación que tiene el banco frente a este tipo de pólizas, además que se trata de un contrato coligado y que es a través de la entidad financiera que se ofrece el producto, sí le asiste plenamente un deber de información y debida diligencia a la entidad financiera. Esto pues en armonía también a lo que prevé la ley 1328 en los artículos 15 y 7, también lo que dispone el Estatuto del Consumidor, la ley 1480 en el artículo 39, la circular básica jurídica en la parte 1, título 3, sobre capítulo 1 sobre acceso a información al consumidor financiero. Entonces, pues que en lo que tiene que ver con un factor de legitimación, tiene legitimación de cara a el cumplimiento de los deberes de información al momento de la colocación de la póliza, aunque sea a través de la entidad financiera, insisto. No obstante lo anterior, en lo que tiene que ver con el incumplimiento de estos deberes, como quedó acreditado en el expediente, especialmente con el interrogatorio de la demandante, ella reconoció que se le dio a conocer la existencia de la póliza, que amparo le cubrían, también dio a conocer en su momento, hizo precisión y claridad al ser cuestionada sobre el particular, que se le indagó sobre su estado de salud, conforme a las preguntas que estaban contenidas en el documento de declaración de asegurabilidad, que además está firmado por la misma, que no fue desconocido. De allí que encuentre la delegatura que en lo que tiene que ver con los deberes de información y debida diligencia, no esté en este caso demostrado un incumplimiento por parte de la entidad. Y ya de cara a que se pudiera derivar un nexo causal por cuenta de el actuar de la demandante, aquí lo que se queda claro es que se niegan las pretensiones es por cuenta de que no manifestó su real estado de salud al momento de vincularse a la póliza. Por lo tanto, tampoco encuentra la delegatura que podría darse un nexo de causalidad de cara a un incumplimiento endilgable que en todo caso no lo ve, como ya nos explicábamos, frente a la entidad financiera. Por todo lo anterior y al no haberse acreditado los supuestos de hecho que demostraron la responsabilidad contractual de la entidad financiera, cuya carga le correspondía a la luz del artículo 167 del Código General de Proceso, la parte demandante, da lugar a que acoja a la delegatura la excepción que denominó el banco como inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente al Banco BBVA Colombia. Esta excepción tiene la virtualidad de dar al traste con las pretensiones también, no a analizar la delegatura otros medios de defensa. Por último, no se condenará en costas a la parte demandante, no la ve la delegatura causada ni probadas dentro del expediente. Por todo lo anterior, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia resuelve, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, lo siguiente. Primero, declara no probadas las excepciones que denominó BBVA Seguros de Villa Colombia como prescripción y o caducidad aplicable. Aplicación del artículo 58, numeral 3 de la ley 1480 de 2011, prescripción de la acción de protección, prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, falta de cobertura material por tratarse un dictamen no expedido por institución autorizada y falta de acreditación de la ocurrencia del siniestro, de acuerdo a lo que ya expusimos. Segundo, se declara fundada la excepción denominada por BBVA Seguros de Vida Colombia como nulidad del aseguramiento como consecuencia de la resistencia del asegurado por las razones ya expuestas. Tercero, se declara aprobada la excepción denominada como inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente a Banco BBVA, por las razones que también ya dimos en la parte considerativa. Cuarto, se niegan en consecuencia las pretensiones de la demanda. Quinto, no se impone condena en costas. En firme esta decisión, se le ordena a la Secretaría que archive el expediente. Notifico, le doy el uso de la palabra a las partes, inicio por la parte demandada. Primero a la aseguradora, doctora María Camila, ¿alguna manifestación?
Ninguna manifestación, su señoría, sin recursos.
Apoderado del banco, doctor Blanco.
Su señoría, conforme con la decisión, sin manifestación y sin recursos. Muchas gracias.
Y apoderado de la parte actora. Lo escucho, doctor Tejera.
Conforme con la decisión, su señoría, no vamos a interponer recurso.
Bien, bajo ese entendido, pues queda culminada la instancia, igualmente el proceso, dado que no se propuso recurso de apelación. No siendo más el motivo de la audiencia, la culminamos, son las 1:35 de la tarde. Agradeciendo la asistencia de todos, doctores, que tengan muy buena tarde, feliz año, feliz Navidad, que estén bien. Hasta luego.
Feliz Navidad, que estén muy bien.